de implementación para la reforma electoral 2023, Azucena.
Bueno, Enrique, pues gracias. Cuídate, buenas tardes. Gracias
buenas
a
tardes.
Enrique Hernández en la línea, el consejero del INE, el doctor Uquibe Espadas. ¿Cómo estás, consejero? Gracias y buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Azucena.
Gracias. Pues qué calientita esta sesión, ¿no? Qué duro. ¿Cuánto señalamiento? ¿Cuánta descalificación?
Bueno, mira, a ver, es que hay que considerar la seriedad de las acusaciones que se hacen. Hay acusaciones duras y acusaciones serias. Y acusaciones serias no hubo una sola. Fundamentalmente porque las acusaciones que se hicieron como una estrategia de debate muy elemental, de no discutir lo que está en la mesa, sino procurar desvíos que llamen la atención hacia otra cosa, cuando lo que realmente estaba a debate era el proceso de designación de un secretario ejecutivo provisional, cosa a la que el INE está obligada por la aprobación de una ley inconstitucional.
Oiga, consejero, bueno, déjeme empezar por esto de Edmundo Jacobo. Pues sí, vi, percibí que, pues sí pegó duro, además en el ánimo, pues en toda la organización del INE, este cese de Edmundo Jacobo ayer con la publicación del Plan B de la Reforma Electoral, doctor, y además hoy el presidente se le va durísimo, lo acusa de fraude, que tiene 30 años en el INE y un etcétera, y un larguísimo etcétera.
Sí, bueno, eso es parte del problema, cuando las creencias y el insulto sustituyen a la realidad. Hace 30 años el licenciado Edmundo Jacobo trabajaba en la Universidad Autónoma Metropolitana y todavía siguió trabajando allá 10 años más. Es decir, no hay ninguna base de realidad para afirmar que Edmundo Jacobo lleva 30 años en el IFE-INE, y muchísimo menos para el infundio de que ha participado en fraudes electorales.
Sí. Fíjese qué bueno que hace esta aclaración, porque lo dicen en la mañana con mucha seguridad, ¿no? Como si fuera una verdad absoluta. 30 años ahí desde José Woldenberg, es de esa gente que participó en cuántos fraudes, dice el presidente. Bueno, pues no, el dato es equivocado.
Sí, totalmente. El licenciado Jacobo tuvo un periodo de trabajo de más de 20 años en la UAM, una de las mejores universidades de este país, de donde salió en 2003, de forma tal que, bueno, cualquier cosa que se diga que hizo, pues cae por su propio peso, porque no estaba en el IFE en los momentos en los que se pretende.
Oiga, es el consejero Uquibe Espadas. Hoy, pues, ustedes seguramente recibieron un reporte o vieron en la presentación que hizo el secretario de Gobernación. ¿Qué otra cosa detectó en esta presentación de Palacio Nacional respecto a lo que se dijo sobre el INE y el Plan B de Reforma Electoral, consejero?
Bueno, hay varias imprecisiones, más que imprecisiones, son instrumentos de difusión destinados a generar una animadversión hacia el instituto. Dice, por ejemplo, que el proceso se trata de reducir los costos de la burocracia dorada. A ver, yo quiero recordar que el secretario de Gobernación ha sido prolijo al mentir sobre los ingresos que tenemos los consejeros electorales. Ha afirmado que tenemos 350 mil pesos de ingreso mensual. Los consejeros electorales el día de hoy recibimos 153 mil pesos mensuales, que es mucho dinero, es verdad, es un muy buen salario, es verdad, pero está muy lejos de los 350 mil pesos de los que se nos los acusa. Claro. El salario de los consejeros no ha aumentado de 2014 a la fecha, es decir, en términos de precios reales, de lo que hablan los economistas, el salario de los consejeros ha disminuido arriba de un 30% en los últimos 8 años. De forma tal que no es verdad que haya, que primero, no es verdad que los consejeros cuesten lo que se dice que cuestan, y tampoco es verdad que la nueva ley vaya a afectar nuestros ingresos, porque esto es un asunto que ha pasado por la Corte, y la Corte ha declarado suspensión sobre los efectos de la ley y de hecho de la modificación del salario presidencial, hasta en tanto se resuelve el asunto del fondo, y ha determinado con toda claridad que los consejeros tienen derecho a cobrar los sueldos que cobran. Sí. Por cierto, durante mis 2 primeros años, cumpliendo un compromiso con Morena, yo reduje mi sueldo, a menos de el sueldo presidencial. Bien. Eso cambió en agosto del año pasado porque, pues después de la batahola de calumnias que recibimos, decidí que yo ya no estaba más obligado a ese compromiso, por un lado. Y por otro lado, porque sueldo y salario son, de acuerdo con la ley, cosas diferentes. El sueldo es eso, el dinero que cada quien recibe quincenal, semanal, mensualmente. El salario incluye el sueldo más otras prestaciones. En mi caso particular, yo me vine de Yucatán a México a vivir, una prestación que a mí me encantaría tener y no tengo, y que forma parte del salario del presidente, es la vivienda. Uh-huh. Yo tengo que pagar 20 mil pesos mensuales por el departamento que rento. Sí. Y eso sale de donde tiene que salir, de mi salario. Porque uh-huh. hay otra cosa. Yo durante más de 20 años publiqué libros de texto y cobraba regalías por ello. Ya no puedo hacerlo. La Constitución uh-huh. impide que yo tenga ningún otro ingreso. Impedimento que no se le aplica a ningún otro funcionario público. No es que yo quiera seguir teniendo estos ingresos, eso yo lo acepté de muy buen grado. Pero que no se venga a decir que los consejeros sí. ganamos más que el presidente, porque eso no es verdad.
Pues muy claro, consejero. Otro dato que dio el secretario, me quedan 30 segunditos, pero a ver si lo logramos. 1,264 empleados, dijo, solamente se van a ver afectados. Ayer el consejero Murayama nos dijo que 8,000. ¿Ya hicieron una proyección de cuántos?
Objetivamente hay distintas proyecciones. Yo espero que podamos llegar a una cifra menor incluso que los 1,200 que cita el secretario, pero que de cualquier manera presumir que se van a violar los derechos laborales de 1,200 profesionales que ganaron su puesto compitiendo, que son profesionales especializados y que han cumplido, pues me parece un despropósito.
Pues dígame.
La Constitución garantiza derechos laborales y la Constitución mexicana los garantiza porque hicimos una guerra para eso. La Revolución Mexicana impuso derechos laborales. No se vale ignorarlos.
Doctor, lo volvemos a molestar si es tan amable la próxima semana. Cuídese. Gracias, consejero.